Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
A la edición México de Línea Abierta. Soy Citlali Sáenz. Estoy muy contenta de que nos acompañe esta tarde en este programa que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Y en esta ocasión hemos preparado un programa para hablar sobre los cambios en materia electoral que se han hecho en México. Ya usted seguramente ha escuchado del llamado Plan B. Es un paquete de modificaciones en materia electoral. Y justo ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pues también esto ya da luz verde para que avancen las impugnaciones en su contra ante la Suprema Corte de Justicia de quienes se oponen a estas modificaciones que ha presentado y ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, él, como usted recordará, había enviado al Congreso una reforma electoral que era una reforma que modificaba de alguna manera pues la Constitución. Esta no progresó, se requería de una mayoría en el Congreso. Sin embargo, como no avanzó, pues se presentó esto que le llamaron Plan B, que es una versión un poco modificada, quitando las partes más polémicas de esta iniciativa en materia electoral, donde pues lo que dice el gobierno federal es que están tratando de ser más austeros, de recortar un poco de recursos, de evitar duplicidades, pero también pues hay otra parte que se avanza con esta reforma electoral que tiene que ver con el voto, por ejemplo, de los mexicanos en el exterior, que se facilita de muchas maneras. Y bueno, en este sentido, pues también lo que se permite es que se utilicen algunas otras identificaciones para votar, como la matrícula consular, el pasaporte, no solamente la credencial del INE, que también la piden ahora únicamente como documento para votar, pero en las próximas elecciones, en caso de que no se atore en la Suprema Corte este Plan B, este llamado Plan B, pues va a poder utilizarse estos dos documentos. Así que también este Plan B, como le decía, buscaba algunos ajustes de la alta burocracia, y de hecho uno de los primeros movimientos que se dio fue el cese inmediato de quien fuera secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, porque bueno, se declara este Plan B ya en marcha y inmediatamente tendría que entrar esta modificación porque consideraban que su figura como tal no tenía alguna función relevante en el instituto. Así que pues ya también se han presentado algunos amparos, en particular el del INE ante la Suprema Corte. Así que inmediatamente se promulga la ley, hay una baja que es la del secretario ejecutivo del INE, y la otra pues ya se interpone el primer amparo en contra de esta ley en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que pues esa es la noticia. Pero nosotros lo que queremos en este programa con algunos analistas y algunas voces es analizar de qué manera va a afectar, cómo ya se aterriza este llamado Plan B, en qué consiste, porque muchas veces la discusión, pues lo que escuchamos es el encono entre dos grupos, entre la oposición y el gobierno, y a veces no tenemos muy claro qué es lo que se está discutiendo. Pero para hablar sobre esto, yo le agradezco mucho a Mario Arellano, es politólogo de la UNAM, es académico y experto en temas electorales, que nos platique un poco de qué se trata este Plan B, y ahora pues ya es una ley que por lo pronto tendría ciertos tiempos para entrar ya como tal en vigor, no en esta elección, porque también lo que se dijo es que no va a entrar en la elección que se tiene en el Estado de México y Coahuila para junio próximo, pero sí entraría ya en vigor como tal con todo el planteamiento para la elección del 2024, donde se renovaría la presidencia de México. Así que vamos a escuchar esta entrevista que preparamos con Marco Arellano. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Itlali. Buen día. Gracias por la oportunidad. A sus órdenes.
Pues me gustaría primero que comenzara con un análisis sobre el plan B que se aprobó, cuáles serían las ventajas o desventajas para que nuestros amigos que nos escuchan en Radio Bilingüe, en esta edición México de Línea Abierta, pues tengan el panorama completo de qué es lo que se está discutiendo.
El llamado plan B, que es, digamos, una serie de reformas a leyes generales que en la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano se ha realizado, y que no necesariamente implican una reforma constitucional a las leyes de la Constitución, tratan o buscan, desde la visión de quienes han promovido esta ley, que es el Partido Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, una eficiencia administrativa del órgano que es encargado de hacer las elecciones, de organizar las elecciones en México, que es el Instituto Nacional Electoral. Lo que busca este plan B, a grandes rasgos, es eliminar una serie de juntas distritales. En el país está organizado por 300 distritos, en donde el INE tiene presencia en estos 300 distritos, y la ley lo que pretende es eliminar o reducir parte de esta estructura de los 300 distritos, con un objetivo netamente económico, es decir, reducir la estructura de cada una de estas 300 juntas. Y lo que dicen los opositores al plan B es que esta reducción en estas 300 oficinas va a traer como consecuencia una imposibilidad del instituto de organizar las elecciones. Eso es como a grandes rasgos lo que plantea la reforma. Tiene algunos otros postulados, pero este quizá es el más importante. Por ahí hay otro en donde el Instituto Nacional Electoral es el encargado de dar la credencial para votar con fotografía, que es una cédula de identidad de cada uno de los mexicanos. Y la reforma lo que plantea también es que las oficinas en donde se expide esta credencial sean arrendadas por los gobiernos estatales de cada una de las entidades del país, y ya no con presupuesto propio y una oficina propia del Instituto Nacional Electoral. A grandes rasgos, esos son, digamos, los planteamientos de estas leyes secundarias, y esto ha generado pues todo un debate en la ciudadanía, ¿no?
Además de que también, pues, uno de los puntos que más ruido hacían eran los sueldos, ¿no?, de los consejeros electorales, que de alguna manera, pues, querían también como adelgazar esta alta burocracia.
Sí, yo creo que ahí lo que hay es una narrativa sobre los altos sueldos. Sí existen estos altos sueldos, pero no tienen un efecto importante en términos de ahorro. Incluso la reforma no se plantea la reducción de los sueldos, porque para poder reducir los sueldos o reducir el número de consejeros o consejeras electorales que actualmente dirigen el instituto, sí se requiere una reforma constitucional. Entonces, al ser reformas a leyes secundarias o leyes generales, esto no ha sido posible. Ahora, los altos sueldos existen, son 11 consejeros, consejeras, que ganan una muy buena cantidad de dinero, y lo cual ha generado también digamos, hay una disputa por la narrativa de la democracia, ¿no? Si la democracia es cara y solo la puede hacer el INE, o si la democracia debe ser más barata y la pueden organizar, pues sí, el INE obviamente, pero la ciudadanía participando de otra manera. Entonces, en esas narrativas se ha metido esta idea de que el instituto pues tiene un alto costo de manejo en términos de sus nóminas, lo cual es cierto, es una burocracia que se ha llamado burocracia dorada. Pero en la propia contenido de la reforma no ataca esos sueldos, más bien reduce lo que yo decía, estas 300 juntas distritales, que son funcionarios, digamos, de mandos medios y medios superiores, pero no son los grandes consejeros electorales, que son los que ganan estas grandes cantidades de dinero.
Entonces, están estas dos posiciones sobre plantear la visión de la democracia en nuestro país. Una manifestación se dio el domingo pasado, manifestación que de alguna manera pues les está diciendo que el INE no se toca, de manejar este discurso. En este sentido, ¿cómo lo ve?
Sí, mire, fue una manifestación muy nutrida, muy importante, motivada profundamente por auténticos deseos de salir a la calle y protestar por mucha ciudadanía, que manifiesta a través de esta consigna de el INE no se toca o mi voto no se toca, esta posición contraria a el gobierno y en especial al Partido Morena, que buscan tocar al INE, trastocar al INE, y como en voz del consejero presidente han dicho, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, destazar al INE, ¿no? Entonces, sí fue una manifestación fuerte, es digamos una segunda gran conglomeración en torno a este tema. La primera, que fue en noviembre, parece que detiene en términos políticos, por el músculo de la movilización, la reforma constitucional, porque el planteamiento en noviembre era hacer esta reforma constitucional. Ahí sí donde se reducían consejeros, ahí sí donde se cambiaban, se reducía el número de diputaciones, era una reforma mucho más de gran calado. Esa manifestación y esa, digamos, movilización de noviembre frena políticamente ese avance o eleva el costo a los congresistas para no votarla. La que ahora tuvimos en la semana pasada es una segunda movilización, yo me atrevería a decir, más nutrida, más consolidada en términos organizativos, y esta ya plantea y le exige a la Corte, que es, digamos, la última instancia en donde este plan B va a llegar, porque se presume va a ser la reforma más impugnada en la historia del constitucionalismo mexicano. ¿Qué significa esto? Va a haber una gran cantidad de impugnaciones de diversos actores políticos, tanto partidos, sociedad civil, el propio INE prepara su demanda constitucional, y entonces la movilización busca que la Corte tenga este respaldo para que pueda declarar inconstitucional esa reforma y echarla para atrás, el plan B, ¿no? Entonces, creo que es una movida de estrategia política importante de los sectores que están a favor de detener esta reforma, y por otro lado, pues confronta al presidente y a otro gran grupo de mexicanos y mexicanas que creen que el INE sí debe reducirse, que el INE sí debe ahorrar, y que, bueno, se enfrentan estas dos posiciones, como le mencionaba, ¿no?
Le recuerdo a nuestros amigos del auditorio, estamos platicando con el politólogo Marco Arellano sobre este avance en el plan B, la manifestación, y, bueno, la solicitud a la Corte de que no avance o no se implemente este plan B. En este sentido, están estos grupos confrontados, pero realmente, con lo que nos platica, que pues son estas modificaciones de alguna manera light para que pudieran pasar, que no era la reforma como la habían planteado originalmente, ¿sí se trastoca el instituto y su autonomía?
Mire, es una muy buena pregunta. Hay, digamos, tres tipos de situaciones en el propio plan B. Primero, la forma en la que fue procesado. Es una reforma, como les decía, a leyes generales, a leyes secundarias, que si no requiere la mayoría, lo que sí es que impone una mayoría, no requiere una mayoría calificada, sí impone una mayoría partidista de Morena, ¿no? Todas las reformas electorales en este país, que han sido al menos 10, han nacido de la oposición y han llegado por consenso de todos los actores políticos en el Congreso. Esta reforma no tiene esta condición, es una reforma que está siendo impuesta por una mayoría, sí, cercana al presidente y al partido Morena, pero que no ha negociado con los demás actores. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema de esta reforma es que al tener modificaciones en leyes generales, tiene o entra en contradicción con leyes que están consagradas en la Constitución, como el 42 constitucional. Ese es el problema, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la ley general, al ser reformada, digamos que inhibe algunos elementos, como por ejemplo lo que mencionaba de reducir las juntas distritales, pero la Constitución por su parte dice que el voto se debe garantizar y se organiza a través de estas 300 juntas distritales. Entonces, hay, digamos, un desaseo normativo en reformar leyes secundarias que impactan en la ley constitucional. Tercer punto en el cual la reforma tiene un problema es que al no haber sido consensuada, no recoge necesidades de la oposición y solo recoge necesidades que pueden visualizarse como solo oportunas para el partido Morena para ganar o tener elecciones a modo, elecciones con un grado de un grado técnico formadas o hechas de menor manera, es decir, que la técnica electoral no se haga como siempre se hace, y eso diluya la capacidad de hacer elecciones y le beneficia al partido Morena. Entonces, por esas tres condiciones, la reforma sí atenta no contra el INE, atenta contra la calidad y el respeto a los derechos políticos de los mexicanos. Porque el INE seguiría con esta reforma, el presidente lo ha hecho minimizando que son leyes secundarias, sí, pero digamos que debilita la garantía del derecho político de votar y ser votado en libertad y que sea garantizado ese voto. Creo que es donde está el gran problema de esta reforma.
Pues sí, estamos conversando con Marco Arellano, politólogo de la UNAM, sobre estas modificaciones que se han hecho, ya fueron promulgadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues también empiezan las impugnaciones y las controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto vamos a hacer una pausa. Usted está escuchando la edición México de Línea Abierta. Regresamos con más.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, Plan de Aguas de Colorado se queda corto, dicen líderes comunitarios de la región. Inmigrantes en prolongada huelga de hambre en dos cárceles privadas de California.
Nos dan comida podrida.
En Oregón proponen ley que daría ayuda alimentaria a todos, incluso a los migrantes. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Ya estamos de regreso. Le decía que pues se tuvo también, después de esta promulgación del Plan B, que Alberto Pérez Dayán, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, admitió a trámite la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral contra la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, la cual, pues ya escuchamos, incluye reformas a la Ley General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, se trata de la primera controversia contra este Plan B. Hay 125 impugnaciones sobre estas reformas, sobre estas leyes secundarias impulsadas por el presidente López Obrador. Pero vamos a continuar con este análisis con Marco Arellano, politólogo de la UNAM.
¿Y ahora qué prevé que suceda? Porque entonces con estos, de alguna manera, pues huequitos, podría, como dice, ser totalmente impugnada por varios sectores opositores.
Se presentarán estas impugnaciones, le decía yo que se espera va a ser la ley más impugnada en la historia del derecho constitucional mexicano, y esto va a traer como consecuencia una deliberación en la Corte que puede tardar semanas o puede tardar incluso hasta un mes, ¿no? El tiempo es importante porque hasta junio del 2023 se puede hacer una reforma que impacte en el proceso electoral presidencial que empieza en septiembre de 2023 de este año. Entonces, en tiempos estamos muy cortos. Lo que yo considero que va a pasar es que la Corte va a suspender la aplicación de esta ley, como ya lo hizo en algunas primeras partes del Plan B que ya se habían publicado, que es la ley de propaganda gubernamental, y la va a declarar suspendida, que no significa que la declare inconstitucional. Suspendida es que no aplique, y entrará su deliberación, y ahí probablemente el debate traiga que la declaren después inconstitucional, pero eso va a tardar más. Solo con el hecho de suspenderla, entonces, no aplica ninguna situación, y el INE continuaría con las 300 juntas, con el secretario ejecutivo trabajando todavía en el instituto, porque hay un transitorio que pide que el secretario ejecutivo salga, ¿no? El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esas cosas quedarían suspendidas, pero hay que esperar los tiempos de la Corte. Yo lo que asumo es que la van a suspender, y después la van a declarar inconstitucional, pero va a tardar tiempo.
Sí, y esto sería que no fuera efectiva para las elecciones de cambio de presidente 2024. En 2024, ¿no?
Correcto, sí, esa sería la idea. Ahora, es importante, digo, por razones de tiempo no podemos entrar quizá al análisis, pero lo importante a seguir ahora va a ser los posicionamientos de los ministros de la Corte, quienes tienen cierta cercanía al presidente López Obrador y a su proyecto, y quienes no. La Corte va a estar ahora en el juicio y en el digamos, señalamiento de la opinión pública, en una actuación que a la Corte nunca está cómoda cuando está tan pública su actuación y tan observable, ¿no? La Corte siempre ha sido como mucho más, figura en un terreno mucho más de la discreción, de la secrecía en sus decisiones, y bueno, ahora va a ser muy observada y muy seguida. Habrá que seguir esto. Y para terminar diría que es el presidente López Obrador el único presidente en la historia moderna del país que ha designado a 4 ministros en la Corte. No ningún presidente, por los tiempos, recordarán que los ministros duran muchos más años que un sexenio, y ningún presidente desde las reformas de los 90s a la Corte, ¿no?, al sistema judicial mexicano, ha designado a 4 ministros de la Corte como el presidente López Obrador. Entonces es un dato importante observar, porque probablemente se requiere solo una mayoría mínima para declararla constitucional y que el Plan B sea una realidad. Y eso dependerá mucho de la presión que haga la opinión pública, la sociedad movilizada, y seguramente del otro lado el presidente y su partido para los ministros que son cercanos a su proyecto, ¿no?
Por el otro lado tenemos a la oposición, que realmente cree que la oposición está defendiendo al INE.
Esa es una excelente pregunta. Mire, le daría una respuesta por ahí. Hace un tiempo publiqué un artículo en donde justo hablaba que el INE se había convertido, y utilizaba yo una metáfora, espero y nuestro auditorio conozca estas películas de los Juegos del Hambre, hay una metáfora que se llama sinsajo, que es como un objeto que representa la revolución, pero no necesariamente es la revolución. Y yo decía que el INE se convirtió en el sinsajo de la oposición. Hay demasiados intereses en la oposición y han colocado al INE como este objeto, esta insignia que puede aglutinar a la oposición sin reflejar los verdaderos intereses de la oposición, que son de muy diverso tipo y de muy diverso y variado calado, ¿no? Entonces, la oposición está aglutinada ahí por conveniencia política y sí, quizá en algunas partes también por una convicción democrática, pero hay mucho de la oposición que apoya al INE, que en realidad ha visto una oportunidad de hacerle frente al presidente en un campo político en donde nadie le había hecho frente al presidente. Recordemos que el presidente había dicho que la oposición estaba moralmente derrotada. Habría que preguntarle el día de hoy si siente que la oposición está moralmente derrotada, y en gran parte el INE ha figurado como ese pivote aglutinador que, si me permiten la expresión, también ha sido este sinsajo o ha sido muy intervenido por la propia oposición, y ahí entonces se han juntado intereses legítimos democráticos con intereses políticos de corte opositor que hacen muy difícil para la ciudadanía en general entender si realmente es legítima o no esa marcha, si realmente los convocantes son gente solo de derecha, como dice el presidente, o si hay ciudadanía de a pie que está preocupada por la democracia, ¿no? Entonces, eso complejiza mucho el escenario político nacional.
Sí, porque es como en los movimientos, a veces se filtran quienes aprovechan, se suben al tren, sobre todo porque en el corazón de la discusión está que los ciudadanos puedan participar, que tengan realmente información y que participen en todos los puntos de la República Mexicana en las elecciones.
Claro, claro, sí, que se garantice el derecho a votar. Y recordemos que no es cosa menor eliminar o reducir estas 300 oficinas distritales en el país, porque recordemos que el INE instala 160,000 casillas cada elección y es el único instituto o organización o dependencia que tiene la capacidad humana y operativa de poner una casilla cercana en cada punto del país, por más alejado, recóndito o inseguro que sea. Y eso solo lo hacen las 300 juntas distritales. Cuando tú reduces la capacidad administrativa de esas juntas distritales, pones en riesgo que la elección despliegue estas 160,000 casillas y pueda garantizar y recibir el voto de todas las personas en todo el largo ancho del país, sea una comunidad pobre, sea una comunidad insegura o tocada por el narcotráfico, o sea una comunidad urbana.
Estaba pensando también en que después de esto, que de alguna manera pues han abanderado el mismo presidente del INE y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, este enfrentamiento que se ha politizado y hasta pues han levantado mucho el tono. Después de esto, ¿cómo queda también el instituto? Porque debe ser un órgano en el que la gente crea para poder participar en las elecciones.
Muchos instrumentos demoscópicos han señalado que el Instituto Nacional Electoral es de las instituciones que más prestigio y credibilidad goza por parte de los mexicanos, incluso por encima de los partidos, del gobierno y de instituciones como el ejército o la policía, ¿no? Entonces, el instituto tiene un alto nivel de credibilidad porque los bienes públicos que arroja el instituto son muy tangibles. Uno, la credencial de elector para votar, que es una cédula de identificación que te permite a ti como mexicano saber que eres mexicano, pero que además te la da gratuitamente, y el número de veces que la necesites y la hayas extraviado, te hayas cambiado de domicilio. Esto no sucede con ninguna otra cédula de identidad nacional. Entonces, ese es un bien público que arroja el instituto, y el segundo es que cualquier mexicano en cualquier parte del país, incluso en el extranjero, porque el instituto también garantiza el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, garantiza que haya una casilla para que tú, si así lo decides, el día de la elección puedas salir a votar. Y esos dos postulados, esos dos principios con este plan B se ponen en riesgo en términos generales, ¿no?
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Citlali, y saludo a tu auditorio.
Pues fue Marco Arellano, es politólogo de la UNAM, analista experto en temas electorales, que nos da esta visión y este análisis del Plan B. Y a propósito, el presidente López Obrador comentó en su conferencia mañanera que pues los funcionarios del INE quieren mantener sus privilegios y prerrogativas, en el caso particular del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. También dijo que pues gana mucho y ha estado mucho tiempo en el INE. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
Recibir sueldos elevadísimos, viáticos, de todo tipo, para viajar por el mundo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso es una inmoralidad, son deshonestos. Que este señor, imagínese, 15 años, ¿y cuánto gana el señor?
Como 120 mil pesos más o menos.
120 mil.
Más o menos.
Sí, debe ganar más que yo. Pues para que no sigan engañando a la gente. Eso es lo único que tiene la reforma, ahorrar. Eso es lo único.
Bueno, ya escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahora yo le quiero presentar a la entrevista que realizamos con Jorge Arturo García. Él es consejero político nacional del PRI, que se encuentra en Los Ángeles. Y bueno, él nos platicaba de alguna manera cómo beneficia o afecta a la comunidad migrante, a los mexicanos que radican en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Así que vamos a comenzar con esta entrevista con Jorge Arturo García Rangel, consejero político nacional del PRI. Bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad.
¿Qué le parece si empezamos con lo que significa este Plan B? ¿Por qué ustedes están en desacuerdo? ¿Y cómo le afecta a quienes nos escuchan del otro lado de la frontera?
Primeramente, quiero hacer énfasis en lo que para nosotros representa el punto medular de afectación de esta iniciativa. Nosotros, bajo las acciones afirmativas que promovimos para tener representación de los mexicanos en el exterior, en el Congreso Federal, ya sea Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues teníamos ya asignado en este proceso electoral pasado, en el 2021, se nos asignaron 10 lugares, ganamos 10 lugares, los 10, y tenemos 10 diputados federales en la Cámara. Con esta reforma que se hace, provocan un agravio, para decirlo en términos legales, ya que modifican la resolución del Tribunal Federal Electoral y nos adjudican la posibilidad de representación asignándonos espacios del 1 al 20. O sea, en las listas de representación proporcional. Si del 1 al 10 de 50 opciones que tuvimos en el pasado proceso entraron solamente 10, ahora, del 1 al 20, pues prácticamente sería nula la representación. Este es el punto medular, y eso es en lo que estamos sumamente preocupados, sumamente inconformes, porque no se nos ha reconocido, como se nos ha dicho siempre, con el esfuerzo que nosotros hacemos para apoyar indirectamente la economía de México, porque los remesas van para apoyar nuestras familias, nuestras comunidades. Pero al final de cuentas, la economía del país está sustentada en las remesas. Todo el mundo lo sabemos y todos los días se reconoce. Pero no es reciprocidad. El gobierno del Estado mexicano, los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, no han hecho lo que corresponde para, de alguna manera, hacer sentir incluido a un tercio de la población mexicana que radicamos en el exterior.
Entonces, ¿no es tan cierto lo que decían, que de alguna manera se tendrían más diputados plurinominales de diferentes grupos, en este caso también de los migrantes?
Absolutamente. Esto, la forma en que hacen ahora la nueva distribución, nos meten a una bolsa, por así llamarlo, a todos los llamados grupos vulnerables, que van los grupos étnicos, originarios, LGBT, los discapacitados, los migrantes, los cinco grupos que estamos dentro de esas rutas donde se van a distribuir las 20, dentro de los 20 primeros lugares, esas posibilidades. O sea, las reducen todavía más a una quinta parte. O sea, por ningún motivo nos favorece, por ningún sentido. Y yo creo que ninguno de los demás grupos vulnerables salen beneficiados con esto. Nosotros incluso estamos buscando hacer una especie de quejas de paz, que sí le podemos llamar, en una conformidad de todos los grupos afectados en este sentido, porque no hay la apertura que en las palabras mencionan los políticos en México con los hechos y con las reformas constitucionales que se requieren para efectivamente darnos esa representación que por años hemos venido pidiendo y exigiendo.
Entonces, este es uno de los puntos que están incluidos en el Plan B que ustedes consideran que afecta a la población migrante.
Así es. Hay otro punto muy importante que es el que no se nos permite votar por diputados, diputados federales, no se nos permite votar por ayuntamientos. Eso es fundamental para nosotros. Estamos solicitando que estos incluyan todo este tipo de reformas para que los estados también tengamos esa representación. Sé que lo de los ayuntamientos corresponde a las leyes locales en cada uno de los estados, pero todo repercute de lo que se haga en lo federal que va a lo estatal. Y esto es fundamental para que podamos tener una mayor participación en los procesos electorales. Quiero hacer mucho énfasis en esto, en que haya sensibilidad para que se pueda votar por los ayuntamientos. Ahí la gente estaría con mucha más motivación para ir a la participación directa de votar por un amigo, por un hermano, por un familiar, por un compadre, por un vecino, o votar para que esa persona no llegue y voy a votar en contra. Entonces eso motivaría lo que solucionaría el gran problema que siempre han ubicado en México. Es que en el extranjero votan muy pocas personas. Sí, pero no hay motivación. No se pueden hacer campañas acá, no se conocen a los candidatos. No, acá las trabas para la credencialización y para el mismo proceso electoral no lo conocen. La mayoría de los políticos que nos cuestionan la baja votación no conocen el proceso en el cual estamos sometidos los mexicanos en el exterior para poder ejercer el voto. Es muy lamentable.
Y en el caso también de la opción de que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores como que ayude a este empadronamiento, ¿eso es bueno?
Aquí tenemos, ese punto tiene pros y contras. Vamos a los pros. Ampliaría la posibilidad de participación en el proceso electoral, dando la oportunidad de que la gente pueda votar registrándose con su pasaporte o con su matrícula consular. Hay 10 millones de personas que pudieran estar en esa posibilidad contra 1.5 millones que tienen la credencial de elector. El problema es la desconfianza. Y aquí es donde caemos en el problema mayor. Se ha visto históricamente que cuando el gobierno ha manejado a esos padrones y a esos listados, se los han manipulado. Entonces, lo que necesitamos es certeza de que esos padrones, esas listas y ese proceso lo supervise también el Instituto Nacional Electoral, que no quede en manos de ninguna institución de gobierno, llámese Relaciones Exteriores o cualquier otro organismo del gobierno bajo el cual se lleve a cabo esta supervisión y este control de esta votación. Para nosotros es bueno que se amplíe la posibilidad de votar y que sea una manera provisional en tanto se facilita la distribución y credencialización para todos los mexicanos en el exterior. Todo de lo contrario, si el INE supervisa, controla, observa y aprueba los procesos por medio de los cuales los mexicanos en el exterior podemos registrarnos con la matrícula consular y con el pasaporte, excelente. ¿Qué es lo que queremos? Certeza y seguridad. No queremos que bajo el pretexto de porque les dimos el voto a los mexicanos en el exterior a través de estas dos figuras, pasaporte y matrícula consular, se perdió la credibilidad en el proceso electoral. No queremos nosotros, por ningún motivo, ser ese pretexto de las discusiones y descalificaciones de una elección.
Pues estamos escuchando a Jorge Arturo García Rangel, consejero político del PRI, que nos está dando su perspectiva de lo que ya fue promulgado de este Plan B, y pues de alguna manera pues sigue la polémica y es un tema controvertido, porque algunos, como decían antes del presupuesto, es una cobija que si la jalas de un lado, pues destapa al otro y le destapa los pies al otro mientras le tapa las manos a otro. Así que sigue siendo un tema controvertido y también pues todos son los políticos que de alguna manera se ven afectados con estas modificaciones, porque se trata del sistema electoral, de la forma en que se eligen a los políticos en México, tanto desde la República Mexicana como del extranjero. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Está usted escuchando la edición México de Línea Abierta. Entre las modificaciones de este Plan B está facilitar el voto para quienes residen en el exterior, que no sea solamente la credencial del INE, que pues para muchos es complicado tramitar y a veces tienes que esperar algunos periodos, pero muchos tienen pasaporte y matrícula consular. Ahora con este Plan B se permite que los connacionales que están en el extranjero puedan utilizarla en las elecciones. Pero ¿qué nos cuenta Jorge Arturo García Rangel, consejero político del PRI, sobre este asunto que viene incluido en el Plan B? Vamos a escuchar.
También está en el contexto en el que este tipo de documentos ya están con mayor tecnología, incluso para evitar también falsificaciones y todo, ¿no?
Así es. De hecho, la misma documentación que nos piden para matrícula consular es la misma que para la credencial de elector. Es exactamente lo mismo. Aquí lo único es la manipulación que se puede hacer del proceso, aunque no la haya. Mientras no haya un acuerdo de las dos instancias involucradas, se va a prestar a descalificaciones. Porque la credencial de elector tiene los mismos, la misma validez que la matrícula consular o que el pasaporte. Prácticamente es la misma documentación la que nos piden para un documento que para el otro.
Una recomendación para quienes nos escuchan, sobre todo por esta información que a veces se queda como en la superficie y no sabemos bien exactamente qué es lo que se está discutiendo.
Muchas gracias primero por la oportunidad y que estos medios como ustedes nos ayudan muchísimo a difundir, a sensibilizar a la sociedad, a hacerles llegar el mensaje de que los mexicanos que dejamos México, lo dejamos físicamente. Pero en el corazón y en mente, todos los días lo tenemos presente. Todos los días trabajamos pensando en cómo apoyar a nuestras comunidades, a nuestras familias, y que necesitamos el apoyo de ellos para que los beneficios que podamos otorgarle a nuestras comunidades se amplíen y mejoren. Que las representaciones que estamos pidiendo no van a ser una carga, todo lo contrario. Yo estoy seguro que un diputado migrante, tenemos ejemplos claros, genera más beneficios a su comunidad que un diputado regular de allá, de los que nos llaman, de los de distrito. Muchas gracias por la oportunidad y siempre a sus órdenes.
Al contrario, muchísimas gracias.
Pues fue Jorge Arturo García Rangel, consejero político nacional del PRI, que nos daba la perspectiva de él y, bueno, de su partido sobre este Plan B de la reforma electoral, que rápidamente le digo que son tres puntos importantes para tomar en cuenta en el ejercicio de los derechos político-electorales. Este Plan B garantiza el voto de personas en prisión preventiva, garantiza el voto de personas con discapacidad en estado de postración, facilita el voto de personas en el extranjero. Esto ya se lo decíamos, a través de la documentación que se puede utilizar a la hora de votar, que va a ser el INE, va a ser el pasaporte y la matrícula consular, además de que regula cuotas de inclusión. En este sentido, ya escuchábamos también la opinión de Jorge Arturo García, que son los migrantes como grupo vulnerable que se encuentra, también los discapacitados, los afromexicanos, los grupos indígenas y los discapacitados, los que van a tener esta representación y van a poder ser diputados migrantes o personas con discapacidad, también representando a su grupo poblacional en el Congreso de la Unión. Además de que se regula la paridad en las gubernaturas, los legisladores y legisladoras que busquen reelección deberán separarse del cargo. Y bueno, esto es en cuanto al ejercicio de derechos político-electorales. Y bueno, también en cuanto al Sistema Nacional Electoral, se reduce y rediseña la estructura de autoridades electorales nacionales y locales y desaparece la sala regional especializada. Este es entre algunos de los puntos que tiene contenido este Plan B de la reforma electoral. Pero ahora vamos a continuar con una conversación que sostuvimos con Jorge Mújica. Él es diputado federal suplente de Morena, que se encuentra en Chicago, y para tener esta otra visión del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador de este Plan B que ya fue promulgado. Vamos a escuchar. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias, muy amable por abrirnos este espacio. Aquí estamos.
Y me gustaría primero su opinión sobre el Plan B y nos vamos encaminando a, pues, qué significa este Plan B para los mexicanos, pero también para los mexicanos que radican en el exterior.
Mira, el Plan B es precisamente como su nombre lo indica, ¿no? Es una reforma a lo que nosotros le llamamos las leyes secundarias. La idea original, el plan A, era cambiar la Constitución. Pero los partidos de oposición pues, no quisieron, no estuvieron de acuerdo en cambiar la Constitución, y entonces se pasa al Plan B, que sobre todo constituye de cambiar la Ley General de Procesos Electorales, de Partidos y Procesos Electorales, es decir, la ley electoral. Entonces, no hay ningún cambio de las cosas que la Constitución dice. Todo lo que dice la Constitución respecto a las elecciones se mantiene. Para empezar, pues la existencia del INE, Instituto Nacional Electoral, eso es constitucional. No es cierto que vaya a desaparecer, ni mucho menos. Pero la Suprema Corte de Justicia, el año pasado, dio una resolución de que el Congreso puede prácticamente ordenarle al Instituto que se reorganice. Ya en el año 2017 hubo una reorganización del Instituto y nadie protestó y todo el mundo tocó el INE. Es más, lo convirtieron de IFE en INE. Entonces ahora es lo mismo. Es una reorganización del Instituto Electoral. Eso en general para todos los mexicanos, no desaparecen las credenciales del elector, no desaparecen las casillas electorales, no desaparecen las juntas distritales, muchas cosas que se han dicho no son verdaderas, simplemente se reorganiza el instituto, no hay despidos, si alguien es despedido del Instituto Nacional Electoral, es por decisión del Instituto Nacional Electoral. La ley no puede obligar al instituto a despedir a nadie, en absoluto, etcétera. Entonces, es simplemente pues ponerle un mejor uniforme a la realidad actual. Yo creo que es muy correcto y muy democrático que nuestras instituciones pues se vayan reorganizando para coincidir con la realidad, ¿verdad? Según nuestra sociedad cambia, las instituciones deben cambiar también. Eso es un término así muy, muy general.
Y, por ejemplo, estos cambios que se plantean, ¿de qué manera impactan o cómo les favorecen o afectan a los mexicanos que están en el exterior?
Para nosotros, mexicanos en el exterior, este es el mayor triunfo En 35 años de lucha por ejercer nuestros derechos plenos. Mira, la idea de poder votar y ser votados desde el exterior la lanzamos en 1989 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aquí en la ciudad de Chicago. Aquí se tomó la decisión de pelear por el voto del exterior. Llevamos todos estos años peleando, 34 años, y esta reforma nos da cosas que no habíamos nunca podido conseguir. En primer lugar, elimina muchas de las trabas para votar. El Instituto Nacional Electoral, y antes se llamaba de otra forma, pero había dicho que solo podíamos votar por correo, a pesar de que la ley decía que podíamos tener casillas y que podíamos también votar de manera electrónica, pero nunca el instituto había implementado eso y nos obligaba solo a votar en casilla, por correo. Ahora se abren las tres modalidades. Va a haber voto presencial en casilla en el exterior, va a haber voto electrónico por teléfono o computadora, y sigue existiendo el voto por correo. Nos obligaban a dar un triple salto mortal, que era ir a pedir la credencial al consulado, esperar a que te llegara a tu casa, o si no, tener que ir a recogerla a la oficina de correo para firmar y certificar que la recibiste, después llamar al INE y decir, oiga, ya tengo mi credencial, y entonces tenía uno que dar el número de folio del recibo que te dieron en el consulado cuando la pediste, para poder lo que llamaban activarla, y después de activarla había que inscribirse en el padrón electoral para votar. Entonces todo eso se simplifica de la siguiente manera: si tenemos pasaporte, o si tenemos matrícula, o si tenemos credencial de elector, con cualquiera de los tres documentos se puede votar. Y el único requisito es que hay que registrarse en el padrón para votar entre 3 meses y 6 meses antes de la elección. Es decir, para participar en la elección de presidente y demás de 2024, nos vamos a tener que inscribir con cualquiera de los tres documentos en la lista del exterior a partir de diciembre y hasta marzo del próximo año. Pero ya cualquiera de los tres documentos. Después vamos a poder elegir, quedan obligados los partidos por ley a poner candidatos migrantes en sus listas de candidatos plurinominales. Había una idea, el plan original era eliminar los diputados plurinominales, pero como no cambió la constitución, eso se queda. Pero entonces, dentro de esos candidatos plurinominales, los partidos están obligados a poner candidatos migrantes y también de otras poblaciones minoritarias, LGBT, jóvenes, personas de los pueblos originales, indígenas, y personas con discapacidades y personas de descendencia afro-mexicana. Entonces, se obliga a los partidos a tener candidatos de todas estas minorías. Yo creo que eso es un gran avance, ¿no?
Eso entonces, diputado Jorge Mujica, ¿está dentro del plan B esta opción de participar con cualquiera de estas identificaciones y así?
Todo eso está en el plan B, ahí está en el plan B. Si ese es el problema, no entendemos cómo los diputados de la oposición votaron en contra de la reforma constitucional y votaron en contra del plan B, que tiene todas estas victorias para la comunidad migrante.
Y, por ejemplo, en este sentido que nos dice de poner a plurinominales que tengan este origen, ya sea migrante o que tengan sean parte de estos grupos que nos menciona, de alguna manera esto lo que hace es también que se represente a toda la población y a todos los mexicanos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Sí. Y también tenemos ahí una larga discusión. Mira, ¿qué cosa es un candidato migrante? Porque en las elecciones pasadas, cuando yo fui electo, hubo candidatos que entraron en la categoría de migrantes y que realmente no lo son, que alguna vez vivieron en Estados Unidos, pero ya no viven en Estados Unidos desde hace años, o gente que vino a estudiar un semestre a una universidad por acá, y entonces estuvo 6 meses aquí, y entonces sacó una matrícula consular, y entonces con esa matrícula acreditaron que eran migrantes, cuando en realidad pues fueron estudiantes un semestre de una universidad. Eso lo vamos a seguir discutiendo, y en las candidaturas de los partidos el próximo año vamos a tratar de garantizar que realmente pongan candidatos migrantes, gente que viva aquí, gente que participe en la comunidad, gente que realmente nos represente, ¿no?
Sobre todo que,
sí,
le decía que sobre todo que conozcan la problemática y las necesidades de nuestros paisanos que residen allá.
Efectivamente, ese es uno de los problemas. Hubo compañeros que proponían que se llenara un perfil de que los candidatos tenían que ser gente que participara en su club de oriundo y que estuviera, fuera miembro de la Federación de Guanajuato o de Hidalgo. Y eso lo echamos para atrás porque no se puede llegar a tanto, tanto detalle. ¿Sí? Hay gente que no participa en un club, pero participa en una organización comunitaria que hace trabajo de inmigración. Entonces, no podemos tampoco exigir tantas cosas. Había otra gente que decía que solo gente que estuviera graduado de la universidad para que fuera gente con conocimiento. Pero no, eso no se puede hacer tampoco. Hay compañeros brillantes que nunca terminaron la escuela primaria. Entonces, no puede uno limitarlo así. Pero, por supuesto, lo deseable es que sea gente reconocida en la comunidad por el trabajo que hayan hecho en esta comunidad durante algún tiempo.
¿Qué se espera? ¿Que se aplique para la elección presidencial del 2024? ¿O cuál es como el camino que se seguiría y en caso de que no tuviera problemas en la Suprema Corte?
Pues la Suprema Corte es precisamente el problema aquí. Como los partidos de oposición, yo no sé qué tienen en contra de todos estos cambios, pues llevaron el caso ya, lo presentaron ante la Suprema Corte para que se declare inconstitucional. Si la Suprema Corte lo declara inconstitucional, pues entonces estamos en un problema, porque el Congreso tendría que volver a discutir, hacerle cambios a la ley, quitarle lo que la Corte dijera que no es constitucional, y entonces aprobar, pues vamos a llamarle el plan C. El problema es que ya para cuando se aprobara el plan C, ya no tendría efecto para las elecciones de 2024. Y entonces para las elecciones de 2024, pues nosotros seguiríamos tal como estamos. Donde tenemos que dar el triple salto mortal, solamente con credencial del INE activa, y etcétera, etcétera. Y pues es la forma en que nos han impedido votar desde toda la vida, ¿no? Porque el derecho a votar lo ganamos en 1995, pero nos han puesto tantos obstáculos que nunca realmente hemos sido capaces de votar. Es decir, hay nacidos en México, hay cerca de 6 millones de personas en Estados Unidos, más aparte de sus hijos, ¿no? Pero habemos 6 millones de personas, de los cuales 4.5 millones tienen pasaporte, 1.3 millones tienen matrícula, ¿sí? Y si no nos dejan votar con pasaporte o matrícula, pues entonces solamente 1 millón tiene credencial de elector. Si no nos dejan votar en casillas y si no nos dejan votar de manera electrónica, pues vamos a volver a la misma de hace 4 años, donde solamente 100.000 mexicanos del exterior votamos, ¿no? No va a haber ningún avance. Entonces, tal vez votemos 200.000, pero 200.000 votos, como yo digo, una golondrina no hace verano. 200.000 votos pues no es nada en una elección donde van a votar 50 millones de mexicanos. 200.000 votos, pues es un pelo de rana calva, como dicen, no cuenta.
Además de que, como usted lo percibe, con el trabajo que hace también allá, creo que sí, sí hay esa necesidad y esas ganas de participar de nuestros connacionales.
Definitivamente, ganas hay. Lo que pasa es que no nos dejan realmente ejercer el derecho a votar. Si la gente pudiera ir a casillas, si hubiera casillas por todos lados, yo creo que con toda seguridad, ¿ya? La gente iría a las urnas a votar.
Pues, diputado Jorge Mujica, ¿qué nos puede decir para concluir esta entrevista?
Pues bueno, mira, todo va a depender, a final de cuentas, de ejercer el derecho. Si la Suprema Corte no elimina el Plan B, entonces viene a recaer en nosotros la obligación, porque es un derecho, pero también una obligación, y es una obligación moral, de usar ese derecho, de poder votar, de ir a votar, de inscribirse en el padrón, de demostrar efectivamente que tenemos la intención, el deseo, las ganas de decidir quién gobierna nuestro país y cómo lo gobierna. Entonces, ese va a ser la tarea de todos y ese es el llamado que yo hago a todos.
Pues ya escuchamos a Jorge Mujica, él es el diputado federal suplente de Morena en Chicago. Y bueno, gracias por habernos acompañado en este programa. Les digo brevemente que pues la Corte tiene que recibir los recursos de impugnación que se presenten y no tienen mucho tiempo. Tendrá que suspender la aplicación del Plan B, si es que así lo decide, antes del próximo 2 de junio. Son 90 días antes de que inicie el proceso electoral del 2024, cuando se renueve la presidencia de México. Así que, pues, son los tiempos también que da el proceso electoral. Y bueno, de esto estaremos pendientes. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta edición México de Línea Abierta. Soy Citlali Sáenz. Nos escuchamos la próxima semana. Que tenga un excelente viernes y un buen fin de semana.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.